Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Era por lo de Marte, lo de no estamos solos.
Bueno, puede ser, cada uno que imagine lo que quiera, pero bueno, ya saben lo que dice la canción, no estamos solos, claro, porque nosotros nunca nos sentimos solos, estamos en compañía de todos ustedes que nos escuchan desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
Si es por la gente que escucha Onda Madrid, claro, que nos escucha y con quien estamos nosotros y que están ellos con nosotros, totalmente de acuerdo. Es que no sabía si hablabas de lo de Marte todavía.
No.
Porque he aprovechado esa libertad.
Lo de Marte ya sabes que hemos dicho que no.
No.
Que nos
no.
Esperen.
Tú y yo estamos aquí mejor, estamos mucho mejor con nosotros y con ustedes. Bueno, y ahora vamos a contarles más cosas que tienen que ver con Madrid. ¿Tú sabes, por ejemplo, cuál es el plato que te recuerda a ti más a Madrid? El plato más típico de Madrid.
Los callos.
Los callos, el cocido, pensaba que me ibas a decir. Bueno, pues también está la gallina en pepitoria, la sopa de ajo, los soldaditos de pavía, que es el bacalao rebozado. Hay un montón de platos que son muy madrileños y que la gente conoce. Pero hay otros, como por ejemplo el empedrado, que no son tan
conocidos. A mí eso no me suena bien.
¿No te suena bien?
Me suena
pues
algo duro.
Está buenísimo, ya
el
verás.
Empedrado.
Mira, que te cuente Gloria lo que es, que está en la primera semana de la cocina madrileña.
Hola,
Gloria Talavera, buenos días.
Y aquí metida en plena cocina de La Clave, en el número 22 de la calle Velázquez, con todos estos pucheros ya en ebullición. Lo que se está haciendo, para que no os perdáis nada, es un estupendo cocido madrileño, pero en cuatro vuelcos. Es el único lugar donde lo podemos encontrar. Me lo contaba hace algunos minutos Tomás Gutiérrez, que es el propietario de La Clave y presidente además de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Madrid, La Viña. Tenemos aquí cuatro estupendos platos y queremos degustar este cocido que se está preparando en La Clave, ¿no?
Sí, perfectamente. Como tú bien has dicho, es el único cocido en Madrid que se hace en cuatro vuelcos. Hemos recuperado un vuelco que había hace muchos años y que ya no se hacía y lo hacemos nosotros.
Y se hace además con esto que estoy viendo aquí, con esta croqueta de pringa que está elaborada con el tocino, con el chorizo, con la morcilla del cocido, ¿no?
Sí, efectivamente. La croqueta se hace chorizo, morcilla y tocino ibérico.
Y habéis pensado en recuperar, decíamos, tradiciones, ¿no? Y platos que en la antigüedad eran muy populares en las mesas de los madrileños.
Así es, hemos creado, porque ya estaban creados hasta 8 platos. Los que ahora mismo están más reconocidos y que se vendían todavía son los callos, es el cocido y un poquito el pollo en pepitoria, pero hemos recuperado el empedrado que se hacía hace un siglo en San Lorenzo del Escorial.
Mira, que tengo aquí a Pepe Filloa, que no descuide estos fogones, que es el cocinero de La Clave. El empedrado, ¿quién lo hacía?
Bueno, pues el empedrado se hacía en tiempos, en el siglo XIX al final, en el monasterio del Escorial, lo hacían en las cocinas de Alfonso XII. Entonces, él cuando gastaba lo que era la chuleta, la paletilla, pues lo que era la pierna y las sobras se la daba a los plebeyos y de ahí nació el empedrado.
Y habéis estado investigando allí, en San Lorenzo del Escorial y en libros, ¿no?
Y en libros y en todas las aldeas que hay al lado.
¿Y se puede degustar ahora aquí La Clave tal y como era aquella receta tradicional?
Efectivamente, tal y como era se puede degustar. Y yo, si me permite, te diría los otros platos que tenemos, que empezamos con el cocido, que el cocido es muy tradicional y es nuestro. Los callos a la madrileña, los soldaditos de pavía, el pollo en pepitoria, el empedrado que acaba de decir Pepe, el besugo al horno a la madrileña, y tenemos otro plato que también está saliendo bien, que son los pimientos rellenos de manitas de lechal.
Qué rico todo. Y este besugo que me está mirando, el que es el que vais a preparar a la madrileña, ¿no?
Exactamente, ese se prepara a la madrileña. Además, ha empezado teniendo buena tirada, ¿eh?
¿Y cómo es esa receta? Porque bueno, decíamos, pues es al horno, ¿no?
Es al horno, a fuego lento, todo es a fuego lento y hacerlo con mucho cariño. Y luego va compuesto con una patata tipo panadera, cebolla, tomate, limón y un manjadito de ajo y pan.
Y habéis querido además todo ello acompañarlo de buenos vinos de Madrid, que los tenemos en nuestra denominación de origen.
Sí, hoy tenemos muy buenos de Madrid. Como no los podíamos tener todos, hemos solucionado tres bodegas. La de Jeromín, de Villarejo de Salvanés, la de Colmenar de Oreja, de Pedro García, y la de
Las moradas.
Las moradas de San Martín de Valdeiglesia.
Sí, que lo tengo aquí, este vino delante mía. Por cierto, Pepe, ¿nos quedará hueco para el postre? Pregunto.
Sí, nos queda hueco para comer un buen postre típico de aquí, de la tierra castizo, que es las rosquillas listas, a veces también tontas, un ponche que estaba en desuso, que es un ponche madrileño, no tiene nada que ver con el ponche segoviano. Tenemos también unos bartolillos de crema de limón y unos boñuelos, y cualquiera de los postres es una exquisitez.
Y quizás lo que a la gente le sorprenda es encontrarse con ese ponche madrileño, no el segoviano, o con esos bartolillos a la crema de limón. Habéis decidido poner todos estos platos a disposición de los madrileños en una primera semana que finaliza el 30 de septiembre con un menú que incluye cada uno de estos platos, si queremos elegir un primero, segundo, el postre, con un vino por 35 euros.
Sí, efectivamente. El cocido va por un lado, que es cocido completo, y lo vendemos por 35 euros con pan regado con vinos de Madrid, como tú bien has dicho, y postre. Pero luego tenemos el menú compuesto por tres primeros, que son los callos, son la sopa de ajo y son los pimientos del piquillo. O sea, los pimientos rellenos de manitas de lechal. Y como segundo tenemos el besugo a la madrileña, el empedrado, los soldaditos de Pavía.
Y el pollo.
Y el pollo en Pepitoria, de toda la vida de Madrid. Eso, más el postre, con pan y vino, también 35 euros. Un primero y un segundo.
Y una pregunta que a Pepe me imagino que también le interesa. ¿La gente puede finalizar este cocido de cuatro vuelcos? ¿Tú sales de la cocina alguna vez para ver cómo van los comensales?
Sí, salgo a verlo. Es difícil finalizarlo, porque podemos. Cantidad, una buena cantidad, bastante aceptable. Y hay clientes que sí, que lo comen, hay otros que les queda un poquito, pero no hay problema. Aquí lo que queda es para que se lo lleve el cliente a casa. Se lo pasamos al vacío y se lo lleva el cliente.
Bueno, Alipio, Begoña, y los platos que más éxito tenga se van a quedar de manera permanente en el menú que incluye la clave en el número 22 de la calle Velázquez. Así que, si os parece, me quedo, a ver si Pepe Figueroa finaliza este cocido y puedo dar también, bueno, pues un buen cucharón a estos garbanzos, que es la parte que más me gusta a mí del cocido, ¿eh?
Además, un garbanzo ya, que es garbanzo madrileño, porque lo está,
¿de Brunete?
Estamos sembrando aquí en Madrid.
¿De dónde?
¿De qué parte?
Bueno, pues estamos en la zona de mejorada del campo, toda la ribera del río del Jarama. Se está cosechando ya.
Bueno, pues cojo este cucharón, ¿vale? Enseguida
vale, para
vale. Los cuando se enfríen un poquito.
Vale, nada, que aproveche.
Qué
aquí,
suerte.
Aquí se queda.
Y las croquetas y todo. Por cierto, que sí. El empedrado, no lo habéis terminado de decir, sí. Es con patatas, ¿verdad? El lechal va con patatas.
El empedrado lechal va también acompañado de patatas.
Sí, sí, va acompañado de patatas, con el mismo corte.
Con el mismo corte. Así que clarito. Una receta que se ha muy recuperado bien. De la parte de San Lorenzo del Escorial. Aquello que el rey Alfonso XII no quería y que se lo daba, bueno, pues a los que estaban sirviéndole. Esto hoy gusta y también está haciendo las delicias de los madrileños.
Estupendo, pues nada, bienvenido sea. Oye, todo lo que sirva para alimentarnos, ¿verdad?
No, y sobre todo eso, recuperar platos de Madrid que se han ido perdiendo. O sea, que está muy bien.
Bueno, pues nos
vamos a la compra.
Claro, porque si queremos hacer o cocinar algo, primero hay que comprar los alimentos o los productos que queramos tener en la despensa.
Y está bien, siempre que se pueda, ahorrar un poquito en esa acción diaria de la compra, porque es que tú vas sumando, Alipio, todo lo que te puedes ahorrar cada día, oye, y al final a lo mejor con esa diferencia pues te puedes dar un capricho. Incluso,
claro,
si haces la compra en alguno de los sitios más caros de Madrid y elige los más baratos, que te puedes ir hasta de viaje.
¿Qué me dices?
Sí, es un estudio que mañana nos lo va a contar Enrique García, que sabes que viene todos los miércoles para hablar de consumo aquí con nosotros. Pero hoy, como se presentaba en las conclusiones de ese estudio, María Martínez de Mora se ha adelantado y nos iba a presentar un poquito esas conclusiones. Así que, María, hola, buenos días, cuéntanos.
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a conocer cuáles son los supermercados más caros y más baratos de toda España y también en la Comunidad de Madrid. Y es que la OCU presenta esta mañana un estudio de los supermercados que en este año 2017, bueno, pues nos van a ofrecer los mejores precios. Estamos con Enrique García, portavoz de la OCU. Hola, Enrique, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, para que los madrileños sepan a dónde tienen que ir a hacer la compra todos los días, ¿dónde se van a poder ahorrar unos eurillos?
Pues mira, Madrid, tenemos la suerte de que es la ciudad donde más se puede ahorrar en la cesta de la compra. Alrededor de 3.300 euros solo de diferencia entre el supermercado más caro, que es el Sánchez Romero de la calle Arturo Soria 156, y el supermercado más barato, que es el Alcampo del centro comercial La Vaguada. Da la casualidad de que en Madrid tenemos el establecimiento más caro, pero no el más barato de España.
¿Dónde está el más barato, Enrique?
En España, pues mira, está curiosamente en mi tierra, en Granada. Es el supermercado Dani de la calle Melchor Almagro, que es este año el supermercado más barato de los más de 1.100 establecimientos que ha visitado OCU para hacer este estudio, donde hemos revisado más de 165.000 precios de... ¿Cuál? 233 productos diferentes de una cesta de la compra.
Eso es lo que te iba a preguntar. 233 productos, Enrique. ¿Y cuáles son los productos en los que se nota más esa diferencia de precio?
Pues mira, sobre todo el producto fresco, que además este año son los que más han subido en comparación con el año pasado. La cesta de OCU representa, seguramente no es la de ninguna casa, pero representa la de todas, se parece mucho a la de todas. Está basado en la encuesta de presupuestos familiares y... no todos los productos pesan igual, la leche tiene un consumo mucho mayor que otros, ¿no? Y por tanto representa el consumo medio en alimentación y droguería de una familia. Como te decía, los productos que más variaciones de precio tienen son los frescos y ahí es donde están las grandes diferencias.
¿Cuáles son algunos de esos productos que habéis metido vosotros en esta cesta de la compra, en este estudio?
Pues prácticamente los que consume de todo el mundo habitual. Por ejemplo, están la fruta, las verduras, los pescados, la carne, la alimentación envasada, pues el aceite, la leche y luego los productos de droguería. Es una muestra, como digo, amplia que representa pues las partidas de gastos principales de la encuesta de presupuestos familiares, de forma que es un carro de la compra que no es el de ninguna familia en particular, pero se parece al de todas, seguro.
Bueno, ¿y cómo podríamos ahorrar esos eurillos? ¿Merece la pena, Enrique, por ejemplo, comprar unos productos en un supermercado y otros en otro? ¿Visitar varios centros o simplemente a lo mejor adaptarse mejor y echar cuentas?
Nosotros siempre recomendamos acudir a un establecimiento de forma habitual que tenga una política de precios barato. Y por eso, en las ciudades en las que no hemos visitado los establecimientos, damos también un ranking de cadenas para que los consumidores se puedan hacer una idea clara de cuál es el nivel de precio del establecimiento.
¿Cadenas como cuáles, Enrique? Porque yo no sé si merece la pena irte al supermercado más chiquitito a lo de casa o a una gran superficie que también la puedes tener cerca.
Depende. Eso lo podemos ver en el resto de España. Sí que hay esos supermercados locales, regionales, más pequeños y más baratos. En Madrid no. En Madrid son las grandes cadenas que tienen unos precios muy potentes, como ya hemos visto. Prácticamente todos los hipermercados, supermercados más baratos pertenecen a cadenas. Como te decía, también se puede buscar la diferenciación. Podemos buscar un supermercado con productos baratos en fresco, carne, pescado y verdura, y la alimentación basada, comprarla en otro sitio diferente. El caso es que OCU, con este estudio, lo que demuestra es que comparando precios y yendo al establecimiento más barato, se puede ahorrar, y se puede ahorrar una cantidad importante, de media 900 euros en el resto de España, de media nacional, en Madrid hasta 3.000 euros.
Pues ya lo saben, comparar precios es la clave para poder ahorrarse unos eurillos a la hora de ir al supermercado.
Muchas gracias, María, compararlos, pero claro, si lo sabes, pues te ahorras los viajes, porque si no te gastas más en gasolina que en lo que te vas a ahorrar.
Efectivamente. Y vamos a cambiar de asunto. Seguimos contando de las cosas que ocurren muy cerca de donde ustedes están. Por ejemplo, no solamente en Madrid capital, también en los municipios de la periferia. Nos vamos a acercar a Getafe porque se está presentando a esta hora el nuevo programa de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda sobre pisos vacíos. Y en esa rueda de prensa de la alcaldesa a las 12 estaba previsto más o menos en el ayuntamiento. Allí está nuestra compañera Beatriz Marín. ¿Cuál es el objetivo de ese programa?
Hola, Begoña Lipio, muy buenas. Pues este programa básicamente consta en que el ayuntamiento va a buscar viviendas vacías que están aquí en la ciudad de Getafe y va a intermediar para ponerlas en alquiler a precios muchos más bajos que están en el mercado. Me acompaña el concejal responsable del área, que es Jorge Rodríguez. Jorge, muy buenas.
Hola, buenos días.
Porque eso es básicamente lo que vais a hacer, es intermediar, pero con bastantes ventajas. Para empezar, para el propietario, ¿en qué le vais a ayudar a la hora de poner en marcha el alquiler?
Pues para el propietario, obviamente, tiene innumerables ventajas, como que se garantiza el pago de la renta, tiene el pago del certificado de eficiencia energética, se realizan los pagos de los gastos de comunidad de propietarios con un máximo de 30 euros al mes, se contrata un seguro por parte de la MSV para garantizar la devolución de las viviendas en las mismas condiciones en las que fue cedida, y se financian los gastos, aquellos con cargo a las rentas, con aquellos gastos de de adecuación de la vivienda para las condiciones que le estamos requiriendo también de cara a los adjudicatarios, a los arrendadores.
Y para los inquilinos, para empezar, que va a pagar bastante menos que si busca una vivienda en Getafe, ¿no?
Claro, el objetivo del programa pionero que nace también, que es de la Comunidad de Madrid y pionero también a nivel nacional, puesto que solo existe incluso un programa hermano o gemelo respecto de un programa que existe en Zaragoza. Este programa que hemos determinado Vivienda Abierta, lo que hace es que para el arrendatario supone un decremento del precio de alquiler respecto de lo que encuentra en el mercado, con lo cual ponemos, por un lado, viviendas vacías que no estaban anteriormente en alquiler en el mercado y además las sacamos a un precio donde hay una necesidad social muy imperiosa de que esas viviendas salgan a un precio menor del que actualmente tienen en el mercado.
Y podemos hablar a lo mejor de precios de unos 200 euros las viviendas más pequeñas.
Sí, entre 200 y 600 euros también en función de la tipología de la vivienda, porque son viviendas de entre 40 a 100 metros cuadrados.
Bueno, todo esto que lleva mucho trabajo, porque primero hay que buscar esos pisos, hablar con los propietarios, se va a hacer a través de la empresa municipal de la vivienda, ¿no?
Exacto, a través de la empresa municipal del suelo y vivienda de Getafe, es la encargada de coordinar y dinamizar todo este programa, y ya digo, ellos realizan las valoraciones de las viviendas, los tratos con los distintos propietarios y también la adjudicación al propio inquilino. De hecho, la MSU, la empresa municipal de suelo y vivienda, está entre el inquilino y el propietario de la vivienda.
Ha calculado el ayuntamiento, vamos, la empresa municipal de la vivienda, cuántos pisos puede haber vacíos que sean, bueno, pues un poco potenciales de formar parte de este programa.
Sí, la necesidad surge por dos partes, porque nos encontramos con propietarios que no encuentran una forma segura o una forma de poder arrendar su vivienda, y nos encontramos también con una necesidad social de que hay otras muchas personas que no pueden acceder a la vivienda de alquiler tal y como está el mercado de alquiler ahora mismo en el municipio. Y entonces lo que hace el MSV es poner en marcha este programa para intentar unir pues estas dos deficiencias.
Bueno, un programa pionero, como decíamos, en la Comunidad de Madrid, solamente existe en Zaragoza a nivel nacional. Jorge, para alguien que nos esté escuchando, tanto para los que tengan un piso y estén interesados, porque digan, yo siempre he tenido miedo, porque luego no sabes si te van a pagar, cómo te lo van a dejar, ¿qué tienen que hacer?
Pues para aquellos, se publicarán las bases próximamente, de manera casi inmediata, podrán acceder a la página web de la empresa municipal del suelo y la vivienda, y con la garantía que la empresa municipal del suelo y la vivienda aporta a todos los ciudadanos de su dilatada solvencia en todos estos temas inmobiliarios.
Y para los que estén pensando en alquilar, ¿se publicarán luego también los pisos?
De la misma forma, una vez se vayan adquiriendo esas viviendas, de manera previa se van a realizar unas bolsas de solicitantes en función de la tipología también de la vivienda que necesiten, y luego lo que serán las oportunas entrevistas y las oportunas adjudicaciones.
Pues Jorge Rodríguez, concejal responsable del área, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Le dejamos que vuelva porque están ahora justo en la presentación y le hemos sacado, nos ha prestado estos minutos, y nosotros estaremos muy pendientes a través de la página web del ayuntamiento y también a través de la empresa municipal del suelo y la vivienda de Getafe. Todos aquellos interesados tendréis información en los próximos días, en las próximas semanas. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias Beatriz Marín por esa información, y también gracias a la deferencia que ha tenido la persona para acercarnos en este caso a la información cuando todavía estaban presentando justamente esos planes de la empresa La Vivienda en Getafe. Más cosas, Begoña.
Más cosas que nos llevan en este caso a Tres Cantos, que es una ciudad cardioprotegida. ¿Eso lo sabías tú?
No lo sabía, pero me parece que
es curioso y además está bien. Bueno, sí. Te lo explico porque sí, siempre se le ponen titulares, pero está muy bien. O sea, tú sabes que, por ejemplo, lo de los desfibriladores,
correcto,
pues en ciertos lugares de mucho tránsito, en estaciones, pues es una iniciativa que está muy bien y que además reduce mucho el riesgo de ¿qué te ríes de mí? Sabes tú más de esto que yo, pero yo también lo he aprendido después de tantos años. Me refiero, tener un desfibrilador está muy bien en lugares en donde hay mucho tránsito de personas. Y además, bueno, pues hay que saber usar ese desfibrilador, porque si no, bueno, pues lo que hacen en Tres Cantos es una iniciativa, una campaña que va a poner en marcha el ayuntamiento y que busca formar en primeros auxilios a todo el mundo, a niños, a monitores, a maestros y a vecinos en general. El lugar elegido para presentarlo ha sido, de hecho, un colegio. ¿A que sí? Gloria Risco.
Hola, sí, estamos en el colegio espacio público Gabriel García Márquez de Tres Cantos, donde esta mañana se ha hecho una demostración de cómo son los cursos de formación que va a ofrecer el Ayuntamiento. Esto forma parte de una campaña que ha puesto el consistorio en marcha y que se llama Tres Cantos se amarra a la vida. Y para que nos cuente un poco más en qué consiste la misma, tenemos con nosotros a la concejal de Salud Pública, Fátima Mera. Fátima, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues esta campaña tiene una serie de patas muy importantes. Tres Cantos es un municipio que es pionero en la instalación de desfibriladores y también en la instalación de desfibriladores en coches patrulla, lo que reduce en gran medida el tiempo de respuesta. Lo que tratamos con este programa o esta campaña es de informar y de tener formado a todos los vecinos. Vamos a tener formación para vecinos, formación como la que hemos presentado esta mañana en el colegio al alumnado. Vamos a empezar por primero y segundo de primaria este curso. Vamos a formar también a asociaciones y clubes deportivos, una rama muy importante, y seguiremos haciéndolo al personal municipal que está en contacto con estos equipos. Por otro lado, vamos a hacer una importante labor de señalética por el municipio para que todos los vecinos sean conscientes de dónde está el desfibrilador más cercano y con esta formación pues poder llegar a usarlo dado el caso de una emergencia. Creo que es un proyecto muy interesante en el que, bueno, aparte de formar e informar, vamos a intentar, como bien dice el lema, que Tres Cantos se amarre a la vida. Se ha editado para ello unos folletos que llegarán a todos los vecinos, a todos los buzones, para informarles del día de los talleres, así como dónde se pueden apuntar y otra información. Y les vamos a dar, después de cada taller, una guía informativa acerca de la RCP y los primeros auxilios básicos.
Perfecto. Fátima, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, hablamos ahora, chicos, con Rodrigo Marín, que es el instructor de estos talleres que, bueno, que vamos a tener en Tres Cantos en los próximos días. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos cuáles son esos consejos básicos que ofrecéis en los mismos.
Bueno, los consejos básicos van a ser diferentes de lo, bueno, de lo que ha comentado Fátima, la concejala. Pues en primaria, en los cursos de primero y segundo de primaria, pues se van a enseñar unos conceptos básicos, como puede ser el llamar al 112, el decir qué datos hay que aportar en esas llamadas, con lo que se puede hacer con niños de esa edad. Luego, en el resto de talleres, pues van a ser unos conceptos mucho más completos, pues desde aplicar cómo se hace el protocolo, en las guías que se reparten viene bastante identificado. Básicamente es completar, cerrar el círculo de lo que ya se inició en Tres Cantos hace 6 o 7 años, no recuerdo, pero hace ya bastantes años, y ahora pues ya, gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la apuesta que está haciendo por todo esto, pues se va a cerrar el círculo informando a vecinos, formando, etcétera, ¿no? Básicamente en lo que es los talleres de mayores, pues se va a aplicar los primeros auxilios básicos, lo que es cómo aplicar una RCP, cuándo usar un desfibrilador. Pues muchas cosas que tienen que ver con estos temas. Pero vamos, básicamente que vengan a los talleres, que es lo que yo les aconsejo, que recibirán en sus buzones las fechas en las que pueden hacerlo, y allí van a aprender a hacer toda una maniobra de Heimlich, cómo resolver los atragantamientos, o sea, muchas cosas.
Ya sé que es difícil de resumir en tan poco tiempo, que tenemos poco tiempo hoy, pero cuéntanos cuáles son los pasos básicos para hacer una reanimación cardiopulmonar.
Más que los pasos básicos es cómo activar un protocolo ante un caso de emergencia. O sea, nosotros básicamente lo que tenemos que aplicar en una emergencia es el protocolo PAS, que es proteger, avisar y socorrer, siempre proteger la zona antes de identificar si una persona está consciente, si respira o no respira, que son los datos que nos van a marcar si una persona está parada cardíaca o no. Una vez que verifiquemos con esas nociones si la persona está en parada cardíaca, es cuando aplicamos el masaje cardiopulmonar, una RCP, es una reanimación cardiopulmonar, que lo que tenemos que hacer es nosotros, con nuestras manos, salvar la vida de esa persona sustituyendo el corazón, que es con ese masaje pues bombeando para que pueda llegar el oxígeno, la sangre, al cerebro. Uh-huh. Básicamente es eso, pero que quiera saber más, que venga a los cursos.
Claro que sí.
Es muy difícil de explicarlo por aquí, pero vamos, yo creo que lo que tienen que hacer es venir y verlo.
Muchísimas gracias, Rodrigo.
A vosotros.
Bueno, chicos, ya lo sabéis, Tres Cantos pone en marcha esta campaña. Tres Cantos se amarra a la vida. Con ellas va a ampliar la red de desfibriladores con nuevos equipos en dependencias municipales, y el municipio cuenta actualmente con 17 desfibriladores y 4 en coches de policía.
Muchas gracias, Gloria. Pues está muy bien saber.
Muy bien, sí, sí.
17 y 4, 21.
En coches de policía, así que perfecto. Una ciudad, Tres Cantos, cardioprotegida. Bueno, son las 12:30 de la mañana y vamos a dejarles con otro tipo de información, y ahora enseguida volvemos con nuestra traca final en este programa de hoy en Buenos Días Madrid, con música.
Onda Madrid.
En Ford también conocemos esos planes para ligar que son brillantes y eternos.
¿Has visto ya la nueva? Primero le pido amistad en Facebook. A los dos meses le pido el WhatsApp. Después de un año chateando, la empezaré a seguir en Instagram y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. En septiembre llévate un Ford Focus EcoBoost por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
La Feria de Otoño 2017 ya está en marcha. Castella, Pereira, Ferrera, Paco Ureña o López Simón son algunos de los triunfadores de la temporada que van a pisar el ruedo de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el próximo 1 de octubre, día en el que se pondrá punto final con toros de Adolfo Martín. Compra tus entradas desde tan solo 5 euros en las-ventas.com.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 12 y 34 minutos de la mañana y bueno, ya se lo hemos comentado. Estamos en la recta final de esta edición de Buenos Días Madrid, acompañándoles desde las 8 de la mañana. Y cuando nos acercamos a esa hora del cierre, en nuestro caso a la una, nos gusta hacerlo con la mejor música. Y para eso, pues siempre echamos mano de Sergio Martín Romo, nuestro compañero de Buenos Días Madrid.
¿Qué bailón está hoy?
Que
hombre,
nos trae toda la música con el swing,
esto,
bien
claro,
incorporado.
Esto es una fiesta, también tono melancólico. Es música que lleva muchos sellos en el pasaporte. Sí, 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 muchos sellos, muchas tarjetas de embarque. Es la música de Jenny and the Messycats, que se han venido para Europa estos días de gira, ¿eh? Han colgado el cartel de, nos lo contarán ahora, no hay entradas, por ejemplo, en Alemania. Una gira con sabor agridulce, porque han estado saboreando los éxitos de crítica, de público, a la vez que, por ejemplo, estaban en Berlín con la emoción de los aplausos de la gente en directo y se enteraban de la tragedia del terremoto de México. La gira les ha traído a España, si estaban en España, si estaban en Madrid, concierto este sábado, además lo iremos recordando, Teatro Barceló, Antiguo Pachá, tenían que venir a vernos, no puede ser de otra manera.
Hombre, claro, no somos nosotros menos que los alemanes.
Por supuesto, pues, de mejor carácter, ¿eh? No quiero yo crear un conflicto internacional, pero de mejor carácter. Está por aquí Jenny, ¿eh? Jenny, muy buenas.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, gracias.
Bienvenida.
Que nos estabas dando un susto y esta chica que no llega.
Siempre llega.
Siempre llega. Tenemos también a David, que le tenemos sentado al cajón. David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Nada.
Muy bien.
Tenemos por allí a Icho, ¿eh?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, feliz cumpleaños.
Fue el domingo, sí.
Fue el domingo, ¿no? Estás todavía de...
Estábamos tocando en el Prat.
Ajá.
Fue un buen cumpleaños, sí.
Y tenemos a Pantera ahí afinando la guitarra también.
Muy bien, muy bien.
Lo comentábamos, ¿no? Éxito, por ejemplo, en Alemania, en las ciudades que ha visitado, Berlín, por ejemplo, y ese sabor agridulce con las noticias que nos contaba la tragedia de México, os contaban a vosotros también esa tragedia, un país al que estáis vinculados, dos sois mexicanos,
sí.
Y la banda es residente en México, claro.
Claro, pues sí, fue un poco sorpresa y un poco shock en el momento que nos dijeron, no lo creíamos que iba a ser tan fuerte. Normalmente tiembla en México y dices, uy, sí, bueno, ya se movió un poquito. Empezamos a ver imágenes, empezamos a ver cómo pues los edificios se cayeron, la casa de Icho está inhabitable, varios edificios donde solíamos estar fueron abajo y pues ya nos empezamos a alarmar un poco más. Pero bueno, todo bien, todas nuestras familias bien, seres queridos, personas cercanas, no hubo tantas casualidades, como dice, casualties, de tantas víctimas, tanto eso. Como en el 85, que sí fue... Ya estábamos un poquito más preparados, pero aún así, pues las casas se cayeron, todo, pérdidas materiales que esperemos que no se olvide pronto y la gente siga donando y siga participando en todas estas ONGs que están armando.
Y no solo por el primer terremoto, para el segundo, pero también por el primero, porque como parece que con el segundo ya todos olvidaron del primero, ¿no?
Exacto.
Y además ha habido también una ola solidaria de un montón de artistas, precisamente,
sí,
¿no?
Claro.
Que lo que han hecho es... pues aportar su granito de arena.
Sí, la verdad que está muy bien, ¿no? La comunidad artística y el pueblo mexicano, porque se han organizado ellos, el gobierno totalmente va por otro lado y ha sido maravilloso ver la reacción de la gente, cómo está levantando el país, el pueblo, o sea, está increíble. Nosotros estamos muy orgullosos de México, aunque yo soy español, lo digo ahora mismo y es la verdad, o sea, y bueno, y mis amigos mexicanos, imagínate.
También... No vais a decir eso de ¡viva México!
Deberíamos. Pero bueno, hay una ONG
vosotros sí, yo no.
Que estamos apoyando ahora, que me lo mandó una amiga de México, que son también youtubers, bloggers, todo. Se agregó Miguel Bosé, se agregó Brent Stiller, que es una ONG de GoFundMe.com, Love Army Mexico.
Punto
ahí,
com. Te veo yo a ti...
Dije .com, ¿verdad?
Sí,
perdón, es
dices
que
.com, en vez de decir
bajas,
dices casualties.
Ya. Es culpa de que estamos todo el día
con
Jenny.
¿Qué te han hecho?
No,
la culpa es de Jenny, ¿no?
No, es que entre nosotros, como en las canciones, el disco es 50% español, 50% espangliseamos mucho. Entonces cambiamos muy de uno a otro y se te queda en la cabeza, entonces es difícil.
Oye, Jenny, aparte de manejar el vídeo, que me... Bien.
Es que alguien tiene que compartir con la gente de México un poquito de lo que estamos haciendo.
Eso, cuéntanos, a ver, ¿qué nos espera en este último trabajo? ¿Qué vamos a ver?
¿Del disco o de los conciertos? El disco es un disco que de lo cual que somos muy felices, ¿no? Es el tercer disco y dicen la tercera la vencida. Pero me gusta mucho este disco, sentimos que tiene como un poco de todo y tiene continuidad dentro de... O sea, nosotros tocamos muchos diferentes géneros, muchas diferentes canciones, somos varios compositores. Entonces, a veces yo siento que no siempre es lo más fácil hacer que todo...
Fluya.
En este disco siento que todo fluya. Y tiene mucho sentimiento, pero también tiene mucha diversión.
¿Escuchamos un poquito?
Mira, por ejemplo, decías tú, ¿no? Spanglish, inglés, castellano, por ejemplo. Una cumbia en inglés.
Lucecita roja, que ya no se oye.
música.
Yo estoy igual que Jenny, estoy como Jenny. Compartiendo.
Está ahí, ¿no? Para que nos vean en las redes, en la web Onda Madrid TV. Podéis ver que enseguida, además, vamos a tener actuación aquí en directo de Jenny and the Messy Cats. Lo suyo es experimentar, lo suyo también es, por ejemplo, pasear Madrid por todo el mundo. Porque, claro, David es de Madrid y en el tema que escuchamos, con el que abríamos el nuevo single, el nuevo videoclip, además, ese tanto tiempo, lo comentaba Pantera, la canción de Lavapiés, ¿no? Porque Lavapiés lo estáis pasando por todo el mundo, ¿no?
Pues sí, la verdad que se dio que saliera la canción. Ahí, por ejemplo, Pantera vive en Lavapiés. Hemos tenido mucha historia en Madrid, somos una banda que empezó en Madrid, como muchos saben. Luego ya nos fuimos a México. Y bueno, tenemos muchas historias en las calles de Madrid, en todos los barrios, en Malasaña, en Lavapiés, en un montón de sitios. Entonces siempre nos gusta como recordar un poquito de dónde hemos salido y en esta canción hacemos un guiño al barrio de Lavapiés.
Lavapiés, que es muy un barrio muy multicultural, y vuestra música, como decía también Sergio al presentaros, es una mezcla también de estilos, porque ¿qué se va a encontrar? Quien no conozca a vuestra banda y de repente la oiga, ¿qué se va a encontrar? Hay que prevenir a la gente.
Depende siempre la canción que la gente escuche, claro, ¿no? Se nota que es nuestra música desde el disco 1, es un sonido que tenemos característicos que encontramos sin buscar. Desde que hicimos nuestro primer show aquí en Madrid hace 9 años, se notaba la esencia del sonido. Pero sí que es verdad que en 9 años y visitando tantos países, hemos ido encontrando raíces nuevas, y como hacemos folk, que realmente es música de pueblo, del mundo, pues cada país que visitamos, música nueva que aprendemos y nueva música que incorporamos.
Os apropiáis un poquito, o os impregnáis un poquito, ¿no? De los sonidos.
Nuestro superpoder, ¿no? Visitar países y robar raíces.
Por ejemplo, de esta última gira, ¿qué os estáis trayendo? De cada sitio que estáis visitando.
Bolivia, en Sudamérica, aprendimos muchas cumbias, muchas bachatas,
claro,
cosas nuevas ahí raras que podemos experimentar.
De Alemania, mucho Bratwurst.
Es verdad,
de Praga, mucha absenta.
Pero bueno, algo vamos a aprender. La verdad es que, por ejemplo, fue una sorpresa para nosotros ir a Suiza, a Zúrich. Y claro, nosotros decimos, o sea, a veces nos preguntamos, ¿qué hacemos aquí, no? Pero el show se llenó, el dueño se quedó encantado, nos quieren ya de vuelta. O sea, es como una sorpresa muy grande nosotros tocar para gente nueva. Porque, por ejemplo, el domingo, como comenté, estuvimos en las fiestas mayores del Prat. Y aún no se nos conoce tanto en Europa como en América, ¿no? Y la realidad es que la gente como que al principio dice, bueno, sí, y al final terminan bailando todos. Nos quedamos muy contentos con cómo se va el público de nuestros shows.
¿Y tú, Jenny, con qué tipo de música o con qué sonidos estás más cómoda? No contenta, cómoda, porque oye, al
cada
final uno
día
siempre
estoy
elige,
más
¿no?
cómoda con todo.
Con todo, no vale eso. Eso no vale, eso no
y
vale.
Sigo en
hay que decir un favorito, si no, no vale.
Es que depende el día, ¿no? Depende si estás más melancólico, más baladístico, más fiestero, más rumbero canalla, más. Depende
del día. Te lo pongo así: cuando empezamos con la banda, tocaba la guitarra.
Y ahora
en una silla agarraba la trompeta. Ajá. así ti ti ti, que descansa la trompeta, la guitarra, y cantaba. Y ahora es baile de ahí para allá, todos estamos saltando como, how do you say crickets,
grillos.
Saltamontes. La cita en directo con ese reencuentro con el público madrileño es este sábado en el Teatro Barceló. Yo lo digo siempre, Antiguo Pachá, para que la gente nos ubique. Enseguida nos vais a contar cómo habéis preparado el show, lo que nos vamos a encontrar, también cómo podemos colaborar para ayudar a todos, a México, a la gente que vive allí. Pero os voy a pedir un aperitivo aquí para los oyentes del Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Se han venido con la guitarra, como decimos, con el cajón. Jenny con la trompeta, y
falto el contrabajo.
Icho vino conduciendo, ¿no?
Icho, tú el contrabajo. El contrabajo para la siguiente remodelación del estudio, ¿sabes?
No, y nos falta más en directo. Llevamos piano, guitarra eléctrica, piano, música, percusión.
¿No? Si metemos aquí un piano, nos tenemos que salir nosotros, ¿eh?
Para la siguiente remodelación.
Muy acústico,
también,
una probadita muy acústica.
Así, como un detallito, ¿no? Como un regalico para la gente de Madrid. Me voy a ir, ¿no? Eso es todo lo que vamos a hacer.
¿A dónde?
No sé dónde me digáis. Yo con vosotros, yo tengo el pasaporte, lo tengo en regla.
Me voy a ir al concierto.
Así que de giras puedo seguir.
A ver.
Yo voy a callar una vez más si tú no dices nada. Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada. Yo
yo estoy cansada de esperar a que tú cambies, estoy harta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, sí señor. Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta tortura. Juego fatal que me quema el alma. Me voy a ir y un paso de ti, no haces otra cosa que pensar en ti mismo. Piel de metal, ya no me haces falta.
Martes así, ¿eh?
Hombre, claro, vamos.
Les une su talento, lo hemos comprobado, y les une también la amistad que tenéis, que os conocéis.
No, eso no, eso no.
No, no, ahí podemos hablar.
Los odio.
Les une también esas ganas que disfrutemos de la música, la cita, concierto el sábado. ¿Qué nos vamos a encontrar? Un poquito, ¿cómo lo habéis planeado el show?
Bueno, pues nosotros generalmente los shows siempre intentamos que la gente se divierta mucho, que baile mucho, que se mueva mucho. Entonces son shows muy, muy rítmicos, con mucha fuerza. Lo pasaremos muy bien, van a venir invitados de Madrid, músicos, amigos nuestros.
¿Algo se puede contar? ¿Algo?
Pues seguramente del circuito del flamenco, no son muy conocidos, pero son grandes músicos y grandes amigos. Y seguramente Mr. Quilombo, que también es...
No está.
No está nuestro.
Siempre viene. Siempre viene.
No, está en Barcelona, pero estará en otra.
Vamos a traer a Juan de Bel, que ya me dijo, por favor, hagamos algo.
Al Vic Guadiana.
Víctor Guadiana, seguro.
Él grabó violín en este disco. De hecho, hay una canción Canelia Savage que me reencanta, que es la más como flamenca en el disco, y llega hasta como la mitad de la canción y entra el violín de él y está hermosa.
¿Vas a escuchar la música?
Sí, él llega hasta la mitad, pero
la guitarra también está bien bonita.
Sí, vale, la guitarra
te quedó ahí apañada, te quedó apañada. Para pintar la idea deseada, recuerdos que se mecen en una balanza que se cansa. Oculto en la distancia para ver qué pasa, y las imágenes que se aclaran, muestra lo ilógico de las palabras que se callan. Con el
pecho se junta a su cuerpo con el alma, curando las heridas cada vez que bailan y las costuras que él se separan, dejando el desnudo cada pensamiento.
Oye, y esta es lo que dice esta canción y la música, ¿eso de dónde salió? A ver.
Cuéntanos. Pues, Pantera. Varias cosas que hemos hecho. Como decíamos, mi mujer es bailadora. Entonces intentamos hacer algo, el David y yo, como referencia a todas las artes, no solo a la música, sino un poco al baile, a la pintura. Por eso lo de canela y azabache. O sea, más que nada
colores.
Describiendo colores. Ajá. Una paleta de colores. La bailadora que con sus movimientos desgarra. De pronto, el estribillo final de la canción es como lo de pronto puedo ver el suelo estremecer debajo de tus pies. No hace alusión a nada de lo de México pasando ahora, sino era más de una bailadora. Ya sé, es un poco de humor negro, ¿no?
Pero... Se lo ha dicho Jenny, no yo, ¿eh?
Por si acaso.
¿Qué dijo? Yo no escuché.
Nada, nada.
Repítelo,
nada,
nada. Jenny.
No lo vamos a hacer. Mejor.
Sí, soy muy amigo, sí.
Y pues eso, es más como haciendo alusión a una bailadora, como tiembla el suelo, parece de papel. Uh-huh. Y es aquí, pinceladas.
Oye, para quien no lo sepa, Pantera, Ichi, vamos a contar un poquito, ¿no?, a los oyentes vuestra relación con el flamenco, ¿no?, que también se fragua mucho aquí en Madrid, en las Carboneras, ¿no?, el mítico tablao.
Pues sí, es un Plaza del Conde Miranda número uno.
Que está en el centro de Madrid. Y Pantera y yo, cuando llegamos a España, llegamos en el año 2003. Y él vino a estudiar flamenco, yo estudié cine y obviamente empezamos a trabajar ahí. Y el dueño es un mexicano, de hecho, que también es dueño de Las Mañanitas. Entonces, de uno fuimos al otro y ahí básicamente se conoció el grupo. Era nuestro local de ensayo un poco. Ahí conocimos a Jenny. Jenny venía de turista con una orquesta de clásica. Y la conocimos porque se lastimó el pie, como es muy alta. Usó tacones, se hizo un daño y le pidió una tirita a Pantera. Y así fue como nos conocimos. Entonces, para nosotros el tablao flamenco, y bueno, como dice Pantera, su mujer también la conoció ahí, obviamente trabajando ahí. Para nosotros es también, nos unió a David, obviamente, porque él tocaba flamenco. Entonces el grupo tiene mucha relación con ese tablao en concreto y con el flamenco.
Con ese mundo en general. Claro. Por eso siempre tenemos colaboraciones de gente que a lo mejor no son del mundo pop, que nos dicen en México, ¿por qué no hacéis una colaboración con tal persona? Sí las hacemos, de vez en cuando tenemos con Cañaveral, con Juan Solo, con artistas más de, por decirlo, mainstream. Pero pues, colabora con esta gente del flamenco que son unos máquinas tocando.
Muy de corazón.
Sí, flipas. Y la músicos. Gozamos nosotros. Grandes músicos.
Y grandes amigos. Al final, nosotros siempre nos rodeamos de gente con la que nos gusta estar y salir a tomar una cerveza. Y la verdad que luego está que toquen o no toquen, pero primero es que sean amigos.
Luego veremos lo que aportan, ¿no? Pero primero que toquen aquí al corazoncito.
Oye, hemos comentado al principio de la entrevista esa, bueno, pues que realmente el mundo cultural de México se había volcado para ayudar a un poco mitigar las consecuencias del terremoto. Sí. Pero no hemos dicho que, por ejemplo, quien vaya a vuestro concierto, el día 30, recordamos, en lo que era antes Pacha, uh-huh, en la Sala Barceló, va a tener la oportunidad de poner su granito de arena también en unas huchas, claro, que es una cosa que estáis haciendo muchos mexicanos que estáis aquí en España.
Todos los empresarios mexicanos y la embajada se juntaron y en todos los restaurantes mexicanos hay unas huchas que se van a abrir en directo y se va a contar el dinero, me parece, por Facebook Live, y se va a mandar el dinero. Nosotros vamos a pasar las huchas en nuestro concierto, entonces quien quiera apoyar, quien quiera poner dinero, pues... O puede venir a nuestro concierto y apoyar.
Más fácil, que va a pasarlo bien. ¿Qué más quiere? Claro.
Disfrutar de ese concierto, que va a ser también para que la gente os conozca un poquito más, que se acerque, uh-huh, con este nuevo trabajo, este Mar Abierto, que os está llevando por toda Europa. Primero fue México, Estados Unidos, lo comentaba Pantera, Bolivia, ahora Europa. Y mi pregunta es, ¿Asia para cuándo? Porque claro,
muero de ganas.
Ese mercado hay que trabajárselo, ¿no?
Te cuento.
A ver, cuéntame, Jenny, a ver.
Estamos atascados hasta Navidad. Y en Navidad tenemos una semana y luego vamos a tocar por Año Nuevo unas fechas en Acapulco, Entonces no quejamos, ¿sabes? Yo creo que ya descansaremos unas semanas y empezará otra vez.
Pasa que el mercado asiático, como dice también Sergio... Aparte que es que los fans ahí son como una raza gusta, aparte, ¿eh? ¿No? Eso no son fans, son gremlins sí. mojados y que han comido después de las 12. Es verdad, o sea.
Como en Bolivia.
También son así. Pero bueno, vosotros notáis mucho la diferencia, ¿no? Del mucho, público, mucho. ¿Cómo, sí, es? ¿Cómo es?
Bolivia tuvimos una gira ahora de 4 conciertos que fueron estadios. En estadios de fútbol. O sea, nosotros llegamos a tocar y pues, o sea, fue como flipar, ¿no? Un poco así, decir, ¿cuánta gente hay aquí, por Dios? ¿De dónde salís? Y luego el contraste, ¿no? Llegamos a la gira que hemos hecho por Alemania y es empezar como en salas de 200, 300, 400 personas y pues nos gusta manejarnos en todos los formatos. O sea, lo disfrutamos igual.
Bueno, pero también lo que decía Sergio, porque a lo mejor aquí en Europa todavía no llega la fiebre, sí, para vosotros llegará.
Sí, hay que trabajar, hay que trabajar más.
Hombre, no, paso a paso, poquito a poco. La gira aprovecháis para proceso creativo, me explico, es decir, están saliendo nuevos temas, nuevas canciones.
Jenny se vuelve loca, venga.
Hombre, es que esto es merengue. Yo, a ver, yo estoy aprendiendo con vosotros mucho. Esto es merengue, ¿no?
Merengue.
La diabla.
Mexican merengue.
Porque camino contigo de la mano. Nunca estoy pensando en ti. No es que no te quiera, no encuentro la manera. Mi mundo me separa y me aleja más de ti.
Que esto lo canta una inglesa, de verdad. ¿Esto cómo es?
Divertido
solo.
Eso es tan raro como un mexicano tocando flamenco.
¿Nuevos temas han salido de la gira o no?
Pues de momento seguimos promocionando este disco, vamos en el segundo sencillo y no hemos parado la gira, o sea, ya es la segunda vez que venimos a Europa.
Yo hice un hook en el baño.
Ahora, es que Jenny tiene esta habilidad de cuando se está lavando las manos empieza a escribir música.
Ah, mira, estaba con nosotros Soel ayer y nos decía Soel López y que...
Que el momento creativo era la ducha.
La ducha, sí. Era para la ducha. ¿Tú cuando te lavas las manos?
Ajá, en general cuando me dejan en paz y tengo momentos sola.
Cuando estos dejan de hacer ruido alrededor.
Creo que es por la acústica de los baños. Que
también,
es muy buena.
También.
La inspiración del azulejo.
No sé por qué camino contigo de la mano. Nunca estoy pensando en ti. No es que no te quiera, no encuentro la manera. Mi mundo me separa y me aleja.
Oye, una pregunta que os quiero hacer. Por la experiencia que tenéis, ¿cuál es el público más caliente que habéis visto?
México puede ser.
¿Caliente?
México es muy...
Cálido.
¡Cálido! ¡Mucho cuidado!
De hecho la
hot.
Los españoles siempre que van a México lo comentan. En México el público es muy, muy cálido. Se nota, pero bueno, también lo vivimos en Bolivia un poco. Yo creo que el latinoamericano en general es un poco más caliente, ¿no? O sea, por ejemplo, en Alemania el público no es que sea frío, sino que el público tarda en calentarse. Y en cambio, en México la gente desde el segundo uno está gritando, cantando, se entrega más un poquito más.
Oye, ¿y en Suiza? ¿Qué contabais? ¿En Suiza qué es lo que, en fin, les emociona? Es que la música.
Sí, no, la gente súper bien en Suiza, nos sorprendió porque era nuestra primera vez y la verdad la sala se llenó. Pero sí tenemos la suerte de que a cualquier sitio que vamos siempre vienen muchos mexicanos, siempre vienen muchos latinos. Entonces siempre estamos rodeados de un poco de ese calor.
Lo bonito esta vez fue en Alemania, por ejemplo, ya esta vez que fuimos... vinieron más alemanes, ¿sabes? La primera vez era
claro,
como micha,
half
German, and this time it was like, what, Japanese?
Era bonito, pero de repente era así desconcertante hablar con la gente, decir, buenas noches, bueno, ¿no? Good night, no. ¿Cómo están cantando las canciones? Si no saben ni inglés ni español, ¿cómo cantan las canciones? Se me cambian de segundo.
Oye, no quiero cortar el rollo porque la verdad se nos estamos pasando fenomenal, pero es que quedan, nada, 20 segundos para que sea la una y viene la información, viene también José María del Toro con el deporte y estamos aquí sentados tan ricamente.
Bueno, pero nada.
Que hay que emplazar a todo el mundo al día 30,
eso.
¿Eh?
Eso.
Sábado. Ahí estamos. Hasta mañana. Información.